10 de la mañana, 45 minutos, momento de saludar y recibir a Mario Giorgi, director de medios de la universidad. ¿Cómo estás, Mario? Buen día.
Bien, voy a desmentir ese rumor que dice que yo vengo cuando se va Godenick por alguna causa,
por
algún encono o riesgo de contagio. No, nada que ver, estoy acá a esta hora para saludar como todas las mañanas cuando uno puede, porque a veces la gestión nos hace imposible estar. Bueno, aquí estamos. Efectivamente, muy volatilizada la información política. Debe ser la Argentina uno de los países con mayor vinculación con la información que tiene que ver con lo gubernamental, sobre todo por la gran vigencia que tiene el presidencialismo en la República Argentina y los humores, casi humores del monarca, que van moviendo evolutivamente el desarrollo de la actividad en general, tanto estatal como privada, lo público se mueve en función de estas cuestiones que están tan enraizadas en la sociedad, ¿no? Yo creo que pocos, salvo honrosas excepciones que uno ha conocido, también de difícil digestión para quienes no estamos en esos regímenes, por ejemplo, el caso del monarca en España, que no se discute. El rey no se lo discute, se discute de las izquierdas, las derechas, el PSOE, el Partido Popular, Vox ahora, la ultraderecha o Ciudadanos, pero no, nunca aparece en la discusión la figura del rey, ¿no?
Eso no se cuestiona, eso como que está...
Está como una situación casi endiosado, ¿no? Bueno, algo, un ente superior.
Claro, ni más ni menos que eran eso, ¿no?
Efectivamente, no me sucede con todas las los reinados, aunque hay excepciones como las de los países nórdicos, donde ya sabemos que en Suecia al rey se lo ve pedaleando por la calle, otro tipo de cultura notablemente distante a las nuestras. ¿Por qué digo esto? Porque en el marco de la preocupación, cuando Macri aparece a partir del 1 de marzo enojado, muchas veces actuado, es un enojo poco creíble.
Impostado, más bien impostado.
Yo creo que el único enojo que hay que tomar en serio de Mauricio Macri es aquel que tiene que ver con la mirada del empresario. Es, por ejemplo, el enojo con los pilotos de aerolíneas argentinas, claro. Es con toda la cosa que tiene que ver con las demandas y los derechos de los trabajadores. Ahí yo creo que el enojo está, porque está en su naturaleza, está en el ADN de este hombre, que siempre fue el vocero y el hacedor de la actividad empresaria encaró con su padre. Esto lo estoy señalando porque en el medio del enojo hay información subterránea que creo que vale la pena destacar con la figura de un gran impresentable como es el ministro de Justicia. Hay varios en el mejor equipo de los últimos 50 años de gran impresentabilidad, pero este hombre que ya debiera haber renunciado hace tiempo por esa reunión con Fariña, por distintas acciones vinculadas con los genocidas que están en proceso de juzgamiento, ahora Garabano le ha pedido al juez Bonadío que no se caiga la denuncia del propio Fariña que involucra a Cristina Fernández en la llamada ruta del dinero K. Recordemos que la Cámara Federal la sacó del escenario porque no aparece en ningún momento el nombre de Cristina Fernández involucrado con ese título periodístico, que es un título de Clarín, y que curiosamente los jueces de la Cámara Federal incorporaron en la sentencia. Es increíble que en lugar de hablar de una situación irregular o delictiva, directamente se cite la ruta del dinero K. Luego lo que sucede es que la ex abogada de Fariña, que está recorriendo algunos medios de comunicación, ha denunciado ante el doctor Alejo Ramos Padilla que las denuncias de Fariña fueron guionadas, fueron acordadas en el Ministerio de Justicia con la participación de la ex-SI, de la Agencia Federal de Investigaciones. De manera que, ¿qué estoy señalando con esto? Bueno, hay que buscar de alguna forma, más allá de los sobreseimientos que en esta causa tiene la ex-presidenta, algún mecanismo que, como bien decía Zaffaroni, no van a terminar con Cristina Fernández detenida, presa, además están los fueros como senadora, sino lo que quieren es esmerilar la figura de la principal opositora en un escenario donde Mauricio Macri se cae a mil pedazos y donde ya el establishment que lo puso en ese lugar parece no estar conforme para sostenerlo. Estos días se ha visto alguna participación de María Eugenia Vidal en el Hotel Alvear con un grupo de empresarios los más poderosos, donde la única pregunta que le hicieron fue si iba a ser ella la candidata a presidente, es porque el famoso Círculo Rojo, integrado por estos hombres del Poder Real, ya están pensando en el repuesto, en el recambio de Mauricio Macri. Cosa que va a ser, desde el punto de vista periodístico, más entretenida esta elección, porque imagínate si la figura que casi tiene la vaca atada en la provincia de Buenos Aires tiene que dar el salto y presentarse en lugar de Macri, favoreciéndole con una suerte de alfombra roja la excusa para que se baje ya el presidente desgastado. ¿Qué va a pasar con Cambiemos en la provincia de Buenos Aires? Es un dato no menor. Porque si bien ya están lanzadas las candidaturas de muchos, recordemos que aquí en Avellaneda, por ejemplo, hay dos precandidatos a la intendencia, Gladys González, senadora nacional, y el colega Luis Otero, que todavía no han dirimido si van a estar dentro del mismo espacio o si van a ir uno por Cambiemos o por el PRO químicamente puro y el otro con un sector del radicalismo. Bueno, pero más allá de esto, no hay certeza respecto de lo que pueda pasar en la fórmula presidencial y por ende gubernamental para la provincia de Buenos Aires del oficialismo, y entonces hay que esmerilar a la oposición en la figura de la persona que parece ser la que va a seguir capitalizando la mayoría de el desgraciado sabor que tienen los ciudadanos argentinos después de estos casi 3 años y medio largos del gobierno de Mauricio Macri. Lo de Garabano es realmente impresentable. Yo creo que habrá que ver qué pasa con Stornelli, a quien ya le han soltado la mano, si va a terminar detenido. Se dice que esto va a producirse los primeros días del mes que viene. Está en rebeldía, el fiscal no se ha presentado. Y el doctor Ramos Padilla ha tenido un aliado inesperado, el hasta entonces confrontativo fiscal Curi, allí en el Juzgado Federal de Dolores, que era el hombre que en principio había acordado con la familia judicial, esto me suena casi a mafia cuando lo digo, que la causa que investiga la extorsión de D'Alessio y compañía pasara a Comodoro Py. Curi empujó y ahora ha pedido una serie de pruebas, que son más de 50, que lo deja muy suelto a Stornelli. Entre las pruebas que pide el fiscal Curi está que pasen todos los empleados de la fiscalía de Stornelli a declarar si vieron a D'Alessio, si vieron alguna acción, si reconocieron algún tipo de apriete a los empresarios que te dicen que si se declaraba en contra de Cristina Fernández quedabas en libertad y si no decías nada estabas adentro, en una situación sumamente irregular. Vamos a ver qué pasa. Se están tejiendo en este momento distintas acciones, yo diría la química del oficialismo está pasando por ver si realmente lo van a sostener a Macri, que les ha dicho a los empresarios que va a ser él, y no solamente que va a ser él, sino que va a ganar 52 a 48 en la segunda vuelta, y si realmente esa sustentabilidad ya no la tiene el ingeniero Macri, y van buscando un reposicionamiento de María Eugenia Vidal, a la que no le va muy bien, porque vamos a ser sinceros, hoy hay un paro de los trabajadores de la salud en la provincia de Buenos Aires, no se han cerrado las paritarias de los trabajadores estatales, salvo los docentes del año pasado, y muchos están especulando que también va a arrancar el mes de mayo con muchas dificultades en la provincia. Recordemos que está desatendiendo a los municipios que no son de Cambiemos, entre ellos el municipio de Avellaneda, que no ha tenido asistencia la gobernación, lo que pasa con las escuelas de Moreno. La verdad que hasta podría ser un salvoconducto para que Vidal juegue en la presidencial y deje abierto el camino, andá a saber para quién, porque hoy por hoy Cambiemos no tiene candidato para la provincia de Buenos Aires si no es María Eugenia Vidal. Veremos qué pasa.
Te corro de esto que mencionabas, simplemente a modo de charla de café, podríamos decir. ¿Qué opinión te merece la presentación, o por lo menos lo que se supo en horas de la tarde de ayer, sobre la presentación del libro de Cristina Fernández?
Bueno, hay dos cosas. Una duda sobre si va a estar o no el 9 de mayo en la Feria del Libro. Algunos dicen que sí.
Va a ser revolucionario si llega.
Otros dicen que sí está, va a ser mediante una videoconferencia. ¿Quién la va a acompañar en la presentación? ¿Si va sola? Bueno, se han tejido. Yo lo que creo que hay que señalar respecto de este libro, del cual, según informaciones que van dando vueltas por allí, rumores por ahora, Editorial Sudamericana es una editorial argentina, pero que tiene algún anclaje en los Estados Unidos, con algún vínculo con el editorial Yankee. Pero dicen que hay ya una demanda de casi 2 millones de ejemplares del libro de Cristina Fernández. A mí lo que me parece que la propia expresidenta, al dar a conocer algunos párrafos, está dando algunos indicios respecto a lo que va a ser, aparentemente, su posible candidatura, diríamos. Porque ha adelantado cosas sobre Clarín, sobre Mañeto, ha hablado sobre Dualde, sobre el Papa, sobre Scioli. Exacto. Y sobre muchas cosas más que ella dejó trascender. Uh-huh. Si vos querés dejar trascender, no es para que la gente no termine comprando el libro y lo sepa todo por la autora, sino porque está dando algunas señales, uh-huh, que algunas de ellas son interesantes porque las hablamos los periodistas a veces sin contarlas en el aire. En la referencia a Bergoglio, Cristina cuenta que le dice Jorge al Papa y que el Papa la llama Cristina. No, ninguna otra novedad.
Claro.
Pero lo que sí es cierto es que aquella mirada que tenían los sectores más conservadores vinculados con la Iglesia, de que la asunción del Papa le iba a venir muy bien al gobierno que viniera en reemplazo de Cristina, el Papa, recordemos, fue designado como, uh-huh, tal en 2013, se desmoronó rápidamente. Claro. Aquellas banderas papales amarillas y blancas que habían colgado algunos barrios exquisitos como Recoleta rápidamente fueron escondidas cuando vieron que el Papa no solamente iba a tener una buena relación con Cristina Fernández, porque todos pensaban que la relación con el matrimonio Kirchner era mala, era, uh-huh, severa. Y en realidad lo que dice Cristina en el libro es algo que nosotros también comentábamos, que la Argentina era un país muy chico para las figuras de Néstor y del Papa. Con lo cual, lo que está señalando es que había notables coincidencias y, en todo caso, algunas diferencias, claro, en materia metodológica, si querés decirlo de alguna manera. Es buena la cita porque termina por indicar que Bergoglio, a quien muchos colegas llaman el Papa peronista, el Papa militante, es un argentino, tiene la mirada puesta en el país de origen, pero además ha trabajado en sectores vulnerables, eso hay que tenerlo presente, de Bergoglio, y que sabe que efectivamente un gobierno de las características de este neoliberal va en contra de sus propias convicciones. Así que eso produjo un gran rechazo y lo está contando la expresidenta en este libro. La cuestión de Dualde, la recorrida que ayer citábamos de Néstor con su hijo Máximo en la discusión para saber si iban o no en la alianza que proponía Dualde en el año 2003, yo estuve muy cerca de esa construcción política, y dice que Néstor se lo llevó en el auto a recorrer Río Gallegos para ver algunas obras con esa excusa a su hijo mayor, y le preguntó dos cosas que son muy interesantes. Primero, si había que juzgar a los genocidas, que en ese momento, en el año 2003, recordemos, estaban los juicios por la memoria, pero no había avanzado, claro, notablemente la resolución de estas situaciones. Y Máximo le contestó que sí. Y la segunda pregunta fue si había que cerrar definitivamente el tema con el Fondo Monetario Nacional e Internacional. Y también la respuesta del hijo mayor fue sí, a su padre, que iba manejando el auto recorriendo las calles de Río Gallegos. Cuando le dio las dos respuestas, cuenta Cristina en el libro, Máximo a su padre, entonces Kirchner le contestó: dame una mano con tu vieja, porque si no ganamos, no vamos a poder hacer eso que dijiste y tenemos que cerrar con Dualde. Son detalles de, diríamos, la cocina de lo que pasó, claro, durante todos estos 12 años. Yo creo que no es un libro político, pero tampoco es autobiográfico, y sí que dé a conocer 3 o 4 pasajes que son interesantes porque tiene que ver con la política. La señal de Dualde es una señal muy clara a una mirada mucho más aperturista hacia el peronismo, uh-huh, a una situación un poco más abarcativa de lo que significó esto, incluso el acercamiento o una suerte de reconciliación con los sectores gremiales, más allá de la corriente federal que viene acompañando, particularmente con Hugo Moyano, y una frase de Moyano que hay que recordarla, Paula, que es para mí notable, cuando dijo que con el gobierno anterior comíamos todos los días. Es un dato de la realidad muy cruda, muy cruel, pero que habla a las claras de que hay una mirada distinta también, uh-huh, de los Moyano respecto de la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, así que habrá que ver, ¿no?, con qué sorpresa nos devuelve la política, si será o no candidata La presidenta tiene mandato como, la expresidenta tiene mandato como senadora dos años más. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. El libro va a ser obviamente muy interesante, va a marcar incluso un sesgo vinculado con quienes podrían armar lo que llaman el panperonismo, esa interna abierta virtual en las PASO. Vamos a ver si pasará lo que pasó con Unidad Ciudadana cuando se la descalificó como no peronista, nada más que por estar por afuera, que uh-huh. recordemos Randazzo en el año 2017, y, en fin, son cuestiones que quedan por dilucidarse, pero no falta tanto, porque estamos, creo que el 22 de junio, si no me equivoco, es la fecha de presentación de las listas, y estamos a 2 meses, más o menos, donde, entre pitos y flautas, diría en el lenguaje coloquial, habrá que definir tanto el oficialismo como la oposición estas candidaturas. El libro, para mí, es una señal de acción, igual, uh-huh. por supuesto, en el fuero íntimo está la Presidenta de la Nación, está la situación de sus hijos, uh-huh. está el hostigamiento que ha tenido desde que dejó la Presidencia de la Nación cuando asumió el gobierno, y también, obviamente, la muerte de su madre y la situación de salud de su hija en Cuba, que son elementos a tener en cuenta. Ahora bien, para muchos analistas, entre los que no nos incluimos porque no tenemos mucha información, el caso piloto, el caso que uno tiene que mirar en un espejo, es el de Brasil, el de Lula detenido, y ante la imposibilidad de ser candidato, tratar de conformar rápidamente en la figura de Haddad, uh-huh. Fernando Haddad, su sucesor. No fue suficiente el tiempo. Claro. Por supuesto que Haddad lidió contra los moros en la justicia, contra los medios de comunicación,
claro,
contra el discurso claro. cerrado de Bolsonaro y los evangelistas de la Iglesia Universal, con lo cual
tenía todo en contra.
Parecía muy difícil. Claro. Pero lo cierto es que uno ve que a 2 meses vista, no sé si podrá decir Cristina Fernández, votemos por este, vamos a acompañar acá, y si naturalmente los votos o el caudal de votantes que tiene la exmandataria van a ser trasladables a la figura del candidato que presuntamente pueda ella designar. Uh-huh. Será una cuestión de tiempo, no mucho, para que se dilucide esto. Mientras tanto, la realidad de la Argentina y de los argentinos está pasando por los precios esenciales, esta truchada, este gran fracaso, que no está, como dijimos, en el ADN de un gobierno de esta característica, el control de precios, y mucho menos contra sus propios socios, que son los empresarios. Algunos, está muy clarito el cuadro, algunos forman parte del gobierno y otros siguen siendo empresarios nada más. Pero todos son empresarios y todos tienen el mismo interés. Salarios chicos, claro. un ajuste claro. en la cuestión del rol del Estado en general, sin preocupación alguna, inconscientes de que hay gente que está muriendo, que no tiene prevención por el lado de las vacunas, que no tiene acceso al medicamento, y más grave aún, que en este país, la República Argentina, con vacas, con ganado, no haya acceso a un litro de leche a un precio razonable. Incluso la marca esta Apóstoles, que es la leche que todavía no se llegó a colocar en el mercado, habla de la realidad de la Argentina en este tiempo. Apóstoles es la leche Sancor, que es la cooperativa. Únicamente en el neoliberalismo pasa esto. La cooperativa Sancor fue comprada por un fondo de inversión, casi buitre, que va a poner en el mercado la tercera marca, Apóstoles, uh-huh. de una leche que fue anunciada con los precios esenciales la semana pasada, que ayer se dijo que no podía arrancar esta semana, claro. que va a empezar la semana que viene, y que, si no me equivoco, recién después del 7 de mayo va a estar esa lista de precios esenciales. ¿Qué hicieron los de la Serenísima, Danone y Mastellone por las dos vías? Aumentaron antes de los precios el 40% del producto, con lo cual claro. La verdad que el bolsillo sigue estando severamente afectado, ¿no?
Se cubrieron de alguna manera. Mario Giorgi, en la mañana de la radio. Gracias, Mario.
Hasta luego.